Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? La Liga Sobal ya tiene matemáticamente campeón de Liga. El Fútbol Club Barcelona bate récord, se proclama campeón en la 23ª jornada. Gana su noveno título de Liga consecutiva, la 18ª de la Liga Sobal y la 26ª Liga en su historia. Casi nada. El segundo puesto empieza a ser casi cosa de cuatro, dado que algunos se caen en la carrera. En la zona de descenso se hunden un poco más, con desde Albaré y Teucro y Balonmano Alcobendas, mientras el frigorífico Morrazo gana y empieza a ver la luz de la salvación. En las competiciones europeas, Copa EHF, fase de grupos, muy mala jornada para los equipos españoles. El Freiking Granollers perdía en Alemania ante el Kiel, el Balonmano Logroño caía también en Hungría, ya sin opciones, y el Liberoán Cuenca igualmente perdía en casa frente al Oporto. Finalmente, comentar que se celebró el sorteo de la final a 8 de la Copa del Rey que se va a disputar en Alicante. La selección española femenina ganó el torneo internacional de España en Palencia ante Brasil, Serbia y Suiza. Regresa esta semana la división de honor femenina y en cuanto a la división de honor plata masculina, el Balonmano Nava dio un golpe de efecto derrotando al Balonmano Alarcos Ciudad Real y continuando todavía como líder mucho más. Le siguen Balonmano Alarcos, Ciudad Real, Fertiberia, Puerto Sagunto. Y veis, como cada semana, que tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El Balonmano, a tope con la cope, empezamos. En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas.
En COPE Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, eliminados.
Bueno, y hoy tenemos la baja de Emilio Orojo, que le tenemos con lumbalgia, así que a ver si se recupera para el próximo día, ¿eh?
Un saludo, hombre, ¿cómo vamos a recuperar el próximo día?
Sí, yo chaval. Sé que lo primero que va a hacer en cuanto den las 11 de la mañana es descargarse el podcast. Decirle, Emilio, los que hemos pasado por una lumbociática recientemente, no te recuperas. Es algo que te marca de por vida y que ya dentro de poco empezarás a notar que la lumbociática viene acompañada de otros dolores. Ya está.
Eres un gran dando ánimo, macho.
Ten en cuenta, Emilio, que el próximo fin de semana adelantan la hora, ya no es una hora menos para dormir, es simplemente una hora menos.
Pues veremos a ver cómo pasa estas noches.
Has estado sembrado, macho. Has estado sembrado ahí.
Y la semana que viene que nos cuente cómo ha ido su recuperación y su rehabilitación. Nosotros, de momento, como siempre, vamos a comenzar el análisis de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
En nuestra primera tertulia, la tertulia de los magníficos, hoy tenemos a dos grandes compañeros, Alfredo Domínguez de Almadera. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Luis.
Y también Pere Flores, un hombre que conoce a la perfección los medios de comunicación, que conoce a la perfección la televisión y que siempre nos da buenos consejos. Hola, Pere, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, contento como siempre de combinar balonmano y radio.
Eso está muy bien. Bueno, jornada donde el Barcelona se ha proclamado campeón de Liga, ha batido récord 7 jornadas antes, hasta ahora no lo había hecho, y la polémica es la de siempre. ¿Se le menosprecia al Barcelona por ganar una liga que evidentemente es superior, pero se le menosprecia ese trabajo y que Xavi Pascual se enfada mucho? Pere, ¿cómo lo ves?
A ver, yo esto lo miraría al revés. Es decir, vamos a ver, Plantilla impresionante, grandes jugadores nacionales, grandes jugadores extranjeros, veteranos ilustres, jóvenes valores, compiten de maravilla, tienen un cuerpo técnico que no solo es Pasqui, sino un cuerpo técnico absolutamente profesional, tienen una gestión absolutamente profesional, es un equipo hecho para ganar en Europa, para ganar la Champions, pero claro, que en una competición de 16 equipos, por lo tanto con 30 jornadas, al campeón le sobren 7, es decir, prácticamente un cuarto de la competición, tiene que hacer pensar, no al Barcelona, tiene que hacer pensar a los de los despachos, los palcos y las fotos del resto y de a nivel organizativo. Es decir, el vaso no está medio lleno. A ver, sí que hubieron esta pasada jornada, la 23ª, hubieron resultados bastante parejos, excepto los de Barcelona y Cuenca. Tenemos una clasificación que luego hablaremos seguramente muy apretada por arriba y en la zona media, pero igual, en lugar de ver el vaso medio lleno, hay que ver la parte que está medio vacía. No se trata de decir que lo están haciendo todo fatal, pero seguramente que el resto de la banda sí que tiene muchas cosas por mejorar, entiendo yo.
Sí, y el resto de la banda, Alfredo, con un Bidasoa que lo pasó mal para ganar al Benidorm, pero evidentemente que había una lucha entre cuatro y lo que dice Pérez. Es decir, una cosa es el Barcelona y otra es la Liga, que yo creo que está mucho más competitiva, tanto por arriba como por abajo, que en otras temporadas.
Sin duda alguna, la igualdad es mucha clara en todos los partidos, y un Villasoa que al final, no sé si le pueda pesar, no sé si la presión o el cansancio acumulado, porque teniendo en cuenta que ha tenido estas semanas pasadas eliminatoria de Copa, tiene esa final a 8 de la Copa en próximas semanas, a lo mejor ese cansancio de no estar acostumbrado a jugar miércoles, domingo, como otros equipos, sí le pueda pesar en este tramo de temporada. Pero más allá de Bidasoa, pues sea muestra clara de la igualdad que hay en todos los partidos, y ya no solo entre los de arriba. El ejemplo más claro, yo que estuve ayer, ese partido entre Alcobendas y Ademar, donde Ademar sufrió muchísimo para vencer en casa del Colista. En esta liga no te puedes fijar en cualquier partido, porque cualquiera te puede pintar la cara, y eso hace que es lo bonito, que Barcelona, aparte por lo que acaba de contar Pera, en cualquier partido pueda pasar cualquier cosa, y eso es el bonito y el incentivo que tiene que, desde donde se tiene que crecer, lo extradeportivo, como decía Pera, que las estructuras fuera de lo deportivo tienen que crecer, porque deportivo ya tenemos calidad demostrada día a día.
Yo quería añadir, ¿qué tal? Buenos días a todos desde Valladolid. Yo quería añadir dos puntitos a lo que acabáis de exponer, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo. El primero es que parece que sea el propio Fútbol Club Barcelona el que tenga la culpa de ganarlo todo. Y lo digo porque leía un artículo ayer de Juan Gutiérrez en el diario AS, titulado literalmente, el Barcelona ya aburre. ¿Tiene la culpa el Barcelona de tener 8 millones de presupuesto?
En absoluto.
¿Tiene la culpa el Barcelona de crear una plantilla destinada a la Liga de Campeones, a la Champions, y que en la competición doméstica sea una auténtica apisonadora? Yo creo que la culpa no la tiene el Barcelona, la culpa la tiene pues la regeneración del balonmano español, que está siendo demasiado lenta, demasiado lenta. No hay quien invierta en balonmano, el balonmano no se está sabiendo vender ni a nivel institucional ni a nivel individual cada uno de los clubes, y la regeneración está siendo muy lenta. Y para que los nuevos valores emergentes del balonmano español lleguen a configurar una plantilla capaz de plantarle cara al FC Barcelona, al menos hasta el mes de mayo, van a tener que pasar muchos, muchos años. Y segundo punto, lo que me dio mucha pena, Luis, cuando te estaba escuchando el pasado viernes en Gol y estaba viendo las imágenes, es ver el Palau como estaba.
Pues fue la 1500, mejor entrada, ¿eh?
Sí, 1.580 personas. Sí, la mejor entrada de la temporada. Sí. Tampoco el Barcelona ahí hace demasiado porque el escaparate de la consecución de un título sirva para la promoción de este deporte. Los fondos vacíos. La parte central de las tribunas era la única que estaba ocupada. Un pabellón que, ojo, en CAN Champions presenta unas entradas más que decorosas. Pero me parece que el FC Barcelona de balonmano, la selección de balonmano del Barcelona, para el partido del viernes tenía que haber hecho algo y llenar ese pabellón de lo que fuera, de niños, de equipos base, de un montón. Traerse afición al balonmano gratis regalándoles un bocata, yo qué sé, algo para que la imagen hubiera sido otra, porque daba mucha pena ver a los jugadores celebrar el título y posar delante de 1.500 butacas vacías.
Sí.
No, y ese, por ejemplo, pasaba, y además Luis también se acordará que lo vería mucho, en los dos años que estuvo el Atlético de Madrid, con ese pabellón tan grande que era Vista Alegre, también en los partidos de liga entre semana, daba pena ver en 1.000 personas en un pabellón de casi 14.000.
Bueno, pero quizá ahí la causa era otra, ¿eh? Quizá sí, la causa también, era que también el equipo estaba desarraigado, o sea, eso era Ciudad Real también, vestido de rojo y blanco, era otra historia.
Eso también. Pero sí, un poco lo que dice Amón, al final, sabiendo que para los partidos de liga es más complicado que la gente se enganche y ir al parado a ver ganar sí o sí en todos los partidos, pues hay que buscar propuestas, fórmulas de promoción, de invitar a lo que sea, chavales, no sé, buscar una fórmula para que, sobre todo cuando son partidos televisados, esa imagen no sea tan fría.
No, y además aquí hay una cosa importante, es decir, Barcelona, un club con más de 100.000 socios, en una ciudad de 2 millones de habitantes, rodeada de ciudades y de poblaciones en la que el balonmano de base, ya no el de élite, de base, se vive mucho. Ostras, hay que ser capaz de llenar el pabellón cada fin de semana. ¿Cómo? No lo sé, porque no me dedico a ello y no es mi trabajo, pero hay que ser capaz.
Pero sobre todo en este partido puntual, que lo va a ver toda España, y donde vas a, donde tienes garantizado levantar un título, que es que en el minuto 20 ganas de 9.
Sí, sí, sí.
Llena el pabellón, haz lo que sea. Claro, llénalo como sea, pero llénalo.
En la parte de abajo se complica mucho el Teucro, el frigorífico Morrazo, parece que sale, ¿no?
Sí, y sobre todo por los partidos de este fin de semana. Es que al final Cangas se sabe manejar muy bien en estos partidos tan ajustados. Y yo el problema que le veo a Teucro, que bueno, en cuanto a puntos se puede enganchar, pero las sensaciones que está dejando en los partidos no son muy positivas. Sobre todo teniendo en cuenta que los que están tirando del carro en muchos partidos son los chavales jóvenes que han llegado ahora al conjunto de Pontevedra. Y eso quizás es lo que sea, le vaya a lastrar más. Y teniendo en cuenta que Cangas, insisto, se maneja muy bien en este tramo de temporada en el alambre, yo creo que lo de Teucro lo tiene muy complicado. No es imposible, pero lo tiene muy complicado, más que por números, por tendencia.
Te iba a decir, hablabas antes de la clasificación. Una clasificación donde la lucha por el segundo puesto, Bidasoa, Logroño, Banca de Mar de León, Freiking, Granollers y Meto hasta el Cuenca, va a ser a muerte en las 7 jornadas que quedan.
No, eso está claro. O sea, que Vidasoa tenga 32 puntos y que resulta que Granollers, que es el quinto, tiene 30 y que Cuenca podría incluso meterse ahí con partidos como la de Mar Cuenca de la semana que viene o el Puente Genil Vidasoa, que vamos a ver qué hace Vidasoa en Puente Genil con lo que decíamos de ese posible cansancio. Está claro que, pese a lo que yo decía antes, que la liga está igualada y que la liga está bonita, ¿eh? Esto no hay que dejarlo de lado de ninguna de las formas, ¿eh? Por supuesto.
Pues...
Claro, y además, pero con otra particularidad, es que no solo están peleando los de arriba, pero luego hay un grupo de equipos...
El grupo medio que muy bonito, sí.
No,
sí,
no,
sí.
Que cualquiera de ellos, a estos de arriba que hemos dicho, del 2 al 6, o del 2 al
8, sí, casi.
Sí, este, cualquiera de estos le puede dar un disgusto a cualquiera. O sea, es decir, que ninguno de los de arriba, ni Irún, ni Logroño, ni León, ni Granollers, va a tener unos enfrentamientos fáciles contra ningún equipo, ¿eh?
Sí. También es cierto que va a haber equipos como Granollers y compañía que a la que se liberen de Europa vamos a ver su rendimiento.
Sí, sí.
Este es el tema, ¿eh?
Sí, porque Europa cansa mucho. Fijaros la semana que viene, este próximo fin de semana, los partidos interesantes que tenemos, los partidos que se van a dar por televisión, vamos a decírselo a Paco Paquito Velázquez de Medallitas porque creo que no sabe que todavía son en abierto. Pues, por ejemplo, el martes da la 8. A las 8:30, un partidazo. Banca de Mar de León, Liberbank Cuenca. El miércoles, allí te toca, Chema, 9:45, lo da la Liga Televisión, Balonmano Logroño, Fútbol Club Barcelona. Esperemos a ver si van relajados, si podéis dar la sorpresa, o si siguen con el pie en el acelerador pensando en lo que tienen que pensar de la Champions.
Te voy a decir una cosa, ni llevándolos a Laurel media hora antes. O sea, Edwin, vamos a ser realistas.
Sí,
y
sí,
eso
sí.
Que yo sé que van a poner toda la carne en el asador, sí. ¿No? Pero es que a mí es que es imposible. O sea, es decir, mira, en otras temporadas, bueno, pues ahí estabas, ¿no? Si tú estabas a tope y ellos no tan, pues igual rascabas algo. A mí ahora me parece que ni estando tú a tope, ni estando ellos mal.
El partido bueno era el miércoles pasado, el que gana el miércoles en Valladolid, ¿eh?
Sí, yo por darle un disgusto a Mon, o sea, tampoco...
Bueno, lo único que pensé. Os cuento, el viernes en Gol Televisión, a las 7 de la tarde, un partidazo, partido de la jornada, Ángel Ximénez Avia Vidasoa, y el sábado, Condes de Alvarez Teucro frente a Bada Huesca a las 7 de la tarde. Esos son los partidos que se van a televisar. Y de la Copa EHF, pues, ¿qué vamos a hablar? El Fraikin Granoller perdió con el Kiel, 34-28.
Hizo buena segunda parte, pero no le dio. En la primera estaba decidido el partido. Y qué envidia por eso ver el pabellón, ¿eh? Claro. Ver el pabellón absolutamente lleno.
Claro. El Iberbank Cuenca perdió en casa con el Oporto, 26-29. Y el Logroño también perdió 35-34 con el Balatonfuredi de Hungría. La próxima semana, la próxima jornada, la última ya de esa fase de grupo, los tres equipos españoles desgraciadamente no van a estar en cuartos de final. El sábado, 3 de la tarde, Holstebro de Dinamarca, Liberban Cuenca. El sábado a las 7 y media, Logroño San Rafael. Y el domingo a las 7 y media, Fraikin Granoller con el GOG de Dinamarca. ¿Cómo calificaríais la participación de los equipos españoles en esta fase de grupos de la Copa EHF?
Pues que esto es lo que es un poco la reflexión que os decía antes. Es decir, que tenemos una liga muy igualada, pero cuando salimos fuera, pues nos toca la cara. O sea, yo es que tampoco me extendería más de esto, ¿eh? O sea, que la realidad es la que es al fin de cuentas, ¿eh?
Sí, hasta final estás viendo cómo equipos de otros países están evolucionando, no solo en deportivos, sino en lo transdeportivo, en estructuras, en forma de trabajar, cantera, en forma de fichar, y al final vas a Europa y tienes equipos como Portugal, que en cuanto a lo mejor a nivel de selecciones no llama tanto la atención, pero tiene un equipo como el Porto, que es un equipo de Champions, y que ayer en Cuenca hizo un partidazo. O sea, al final es el problema que decía, pero que cuando sales fuera de España el nivel que hay es muy muy grande y te chocas con la realidad, que es la que hay que trabajar para que en el futuro no siga siendo así.
Yo os voy a poner un ejemplo gráfico. Yo para mi mujer soy el tío más guapo del mundo hasta que sale de casa.
Claro. Ya, a mí me pasa lo mismo, ¿eh?
Sí, cuando sale de casa se da cuenta de que no, de que los hay mejores.
Y de eso de que los hay mejores en los octavos de final de la Champions League, el Veszprém gana al Sporting. El Pixhagen vence en la pista del Wisla Plock.
Cuidado con ese resultado.
Sí, cuidadito. Sí. El Vardar yo creo que lo tiene resuelto. 27-18 ganó al Zagreb. El Flensburg ganó al Meskov Brest 30-28. Empate, ojo, entre el Kielce de Zaporoye, aunque yo creo que Talan lo va a resolver en la vuelta. Y luego todos muy pendientes, Nantes con el Rennes de Carlowell.
¿Sí? Buen resultado del Nantes en Alemania, ¿eh? Sí. Perder solo de dos, yo al Nantes lo veo luchando y ganándose ese puesto en cuartos, ¿eh?
Sí, tú también, Alfredo, lo ves al Nantes como rival.
Sí, porque sobre todo en la segunda parte, si la renta hubiera sido mayor para el conjunto alemán, pues a lo mejor le veía más problemas al conjunto francés, pero yo creo que en casa está rendiendo muy bien el Nantes, tanto en Liga como en Europa, y yo creo que esa renta de dos la puede remontar y que pueda ser el rival del Barça en cuartos de final.
Y de la Copa del Rey, del sorteo de eso de cuartos, Barcelona, Ángel Ximénez Avia, Logroño, Cuadi, Guadalajara, Vidasoa, Libran, Cuenca, Banca de Mar del León, Fraikin, Granoller. ¿Qué veis en esas semifinales? ¿Al Barça y a Banca de Mar del León, al Vidasoa? ¿Cómo lo veis?
A mí en el Granollers no me preguntes, ahí sí que no puedo...
Es la eliminatoria bomba.
La única en la que no me atrevo a hacer un pronóstico, el resto yo creo que tienen un favorito claro, que son los equipos clásicos de la Copa del Rey.
Yo no sé hasta qué punto las dudas que decíamos de Vidasoa y de a ver cómo están de piernas, igual puede propiciar un partido bonito, a ver cuánto le aguanta Coavita a Logroño. Pero el resto es eso, está claro que el partido más igualado o más emocionante debe ser el que enfrente a Banca de Mar León y Fraikin Balomano.
Pero de Vidasoa llevamos 3 meses esperando que afloje y no afloja,
Tienes toda la razón, sí, señor.
Y además con la moral por todo lo alto que está, que ahora mismo todavía se sienten mejores todavía incluso de lo que son, ¿no? O sea, porque cuando los resultados te acompañan, pues te vienes arriba, ¿no? Y se viene arriba todo el mundo, hasta el utillero todavía está arriba, ¿no? Aquí lo malo es la parte del grupo en el que te toca, ¿no? Y en el que caes, porque fíjate tú, nosotros pues caemos ahí con el Barça, pues ya estamos.
Hombre, yo creo que...
Y encima Gino y Laurel, claro. Para
no.
Yo creo que este viernes va a ser un termómetro ese partido entre Ángel Ximénez Avia Puente Genil con el Vidasoa, porque no es una cancha fácil y yo creo que ahí vamos a tener el termómetro real de cómo se va a presentar el Vidasoa en esa Copa del Rey.
Y viene Ángel Jiménez de conseguir su primera victoria en casa en toda la temporada, que eso es muy positivo, y esa inercia, ojo, como la maneja Puente Genil, ¿eh?
Pues habrá que estar atento, lo dicho, esta jornada, que es la última jornada antes de que llegue la Copa del Rey, y veremos a ver cómo están los equipos pensando en esa Copa del Rey, que como digo, será en las próximas semanas. Luego habrá también un parón respecto a partidos de la selección española, de sus compromisos internacionales amistosos que tiene, porque recordemos, ya están clasificados para el Europeo 2020, que se va a disputar en 3 países por primera vez en la historia. Alfredo, un fuerte abrazo, hasta otro día, gracias.
Un abrazo, compañeros.
Espera, amigo, un fuerte abrazo. Otro día nos escuchamos, ¿eh?
Un abrazo para todos, hasta la próxima.
Hasta luego. Llega De Rosca nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos viene de la estilográfica de nuestro gran amigo, compañero Iñaki de Mújica, de Onda Vasca, un periodista de raza que conoce a la perfección el mundo del balonmano y que siempre nos aporta una visión acertada de nuestro deporte. Conozcamos sobre qué versa su comentario en el día de hoy, el grande de Iñaki.
No me gusta mucho el diseño con el que se resuelve la competición copera masculina. Hay un punto de partida claramente diferencial en favor de unos y en detrimento de otros, pese a que todos militen en la misma categoría. Hay clubes que para llegar a la final a 8 necesitan pasar 3 o 4 eliminatorias previas, mientras que otros acceden directamente sin jugar un solo encuentro previo, y eso no parece razonable. Recuerdo el tiempo en que la pelota a mano decidía el campeonato en una final a la que llegaba directamente el vigente campeón para defender el título, mientras que el resto de aspirantes debía superar duras eliminatorias, en tanto que el ganador del año anterior se frotaba las manos esperando un contrincante que iba a llegar muerto en campaña. Aquel esquema claramente favorecedor para uno desapareció hasta hacer una competición mucho más regular y equilibrada. A finales del siglo XX, Julián Retegui, por ejemplo, ganó 9 veces seguidas el campeonato manomanista. En lo que llevamos de siglo ya ha habido 11 campeones diferentes. En el actual formato del balonmano masculino, 4 equipos necesitan disputar 3 partidos para ser campeones, mientras que otros 4 más del doble. Cuesta mucho aceptarlo, aunque se quiera premiar el trabajo de la temporada anterior, que además conlleva riesgo, porque si a finales del pasado mayo un equipo funciona y logra cosas, no significa que un año después ese equipo cuente con la misma plantilla y ofrezca el mismo rendimiento, aspecto que igualmente podría discutirse. No dudo de que las personas que se encargan de diseñar las competiciones le habrán dado muchas vueltas a todo, y es posible que no existan formatos mucho más diferentes. Máxime si tenemos en cuenta la saturación del calendario y la cantidad de partidos que deben disputar los clubes que juegan en Europa. Los equipos compiten en Liga, en Copa, algunos acceden a la Supercopa y a la Copa Sobal, amén de los partidos de Champions League, EHF, selecciones nacionales, algo así como un galimatías de complicada digestión. Más allá de estas reflexiones, será bueno ver qué sucede en Alicante entre el 5 y el 7 de abril. Los equipos disputarán los encuentros en una pista con nombre del jugador legendario Pitu Rochel. Solo citarle pone los pelos de punta al recordar a jugadores inolvidables con mochilas cargadas de partidos, experiencias y compromiso. En el acto de presentación de la próxima edición se mencionaba a Alicante como una de las principales ciudades factor de producción de grandes jugadores y clubes. En este capítulo, que ahora desempolvo en la memoria, recuerdo viajes y transmisiones en Elda y su Pizarro, Crevillente, Torrevieja, Altea, Calpís, Obras del Puerto, Tecnisán. Es una pena que el Benidorm no haya podido llegar a esta fase final. Hubiera sido bonito contar con un equipo que represente tanta historia, masculina y femenina.
El jefe de la defensa de la selección española y del Paris Saint-Germain está, pues yo diría, camino de disputar otra Final Four de la Champions League. Todavía le quedan los cuartos de final, pero seguro que van a estar en Colonia. Virán Morós ha recalado en el conjunto parisino y en su primer año en el club francés las cosas yo creo que marchan bien. Otro Spanish Team con Raúl González como entrenador, J. González como segundo y de compañero, entre otros, Rodrigo Corrales. Virán ya ha logrado su primer título con el Paris Saint-Germain en la Copa de la Liga de Francia. Hola, Virán, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿qué tal? Enhorabuena por primer título y me imagino que muy contento, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, muy contento. Ha sido pues especial ganar un título en el extranjero y la verdad que muy feliz.
Oye, ¿qué tal? ¿Te has integrado en el equipo? Porque tú eres un ganador y además siempre hacer grupo.
Sí, la verdad que sí, que muy bien. Estoy muy contento. Desde el primer momento el equipo pues me recibió con los brazos abiertos. Y las cosas así son mucho más fáciles, ¿no? creo que yo también soy una persona fácil y rápidamente me he adaptado a la gente, he tratado de aportar y en eso es en lo que estamos.
¿Y la adaptación a la ciudad, a París, en todos los sentidos, bien? ¿Es más caótica que Barcelona? ¿Es distinta que Barcelona? ¿Cómo es, Viran?
Bueno, a ver, la verdad es una ciudad maravillosa, ¿no? Tienes muchas cosas por hacer, muchas cosas por visitar y la verdad que está muy, muy bien. También es cierto que yo vivo bastante cerca del pabellón, con lo que tampoco me cruzo la ciudad para venir a entrenar. Así que cuando voy para el centro, pues voy con la intención de visitar, de conocer y voy más tranquilo. Supongo que a horarios menos laborales, que digo yo. Así que yo estoy encantado aquí.
El Paris Saint-Germain es un equipo con grandes estrellas, pero me imagino que humilde en el vestuario, con pocos egos, a pesar de las grandes estrellas que estáis ahí.
La verdad es que sí, es algo que me ha sorprendido. Cuando los veía desde fuera, no tenía claro si el vestuario iba a estar bien o cómo iba a estar. Y la verdad es que desde el primer momento en el que llegué aquí me di cuenta que hay muy buen ambiente en el vestuario, que todo el mundo se lleva muy bien con todo el mundo y es cierto que tenemos un equipo pues con muchas estrellas, pero para nada a llegos ni ese tipo de cosas.
Tú que conoces perfectamente vestuarios de los grandes, el Barcelona, ahora el Paris Saint-Germain, el Ciudad Real, que conoces, ya digo, perfectamente, para un vestuario con tantas estrellas, ¿qué es mejor? ¿Un tipo, y perdóname el símil, Vicente del Bosque o un tipo Mourinho?
Uf, es complicado. Yo creo que hay que tener un poco, tienes que ser un entrenador un poco con las dos cosas, ¿no? Saber dar un poco de manga ancha en ciertos momentos y en otros momentos apretar, ¿no? Y saber cuándo hacerlo. Hay entrenadores que son pues muy buenos en eso. Yo siempre digo que Talán es uno de los mejores en eso, ¿no? Te daba, te soltaba, pero cuando tenía que apretar, te apretaba y de qué forma. Y Raúl, yo creo que ha aprendido mucho de sus años con Talán y la verdad que eso lo lleva muy bien.
¿Y el Paris Saint-Germain crees que va a marcar una época en el balonmano, Viran?
Bueno, la verdad que ahora llevan ya pues 4 o 5 años a muy buen nivel, han estado en 3 años por consecutivas, el título aún se resiste, pero yo creo que si las cosas siguen así, si se sigue haciendo bien la planificación deportiva, los fichajes, antes o después esa ansiada Champions League va a llegar, ¿no? Y esperemos que este proyecto siga adelante como es, porque la verdad que tiene muy buena pinta. Yo lo estoy viviendo desde dentro y puedo decir que es extraordinario para el jugador y entiendo que a su vez para el balonmano.
¿Cómo es? Miren, un saludo desde Valladolid. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo es el nivel de exigencia del público del Paris Saint-Germain? Porque no hay que olvidar que es otra sección dependiente de un gran monstruo, de un club que tiene como referencia al fútbol, igual que el Fútbol Club Barcelona. ¿Es más o menos el mismo nivel de exigencia por parte del aficionado? ¿El fútbol se lo come todo y el balonmano es un espectáculo que aparece de vez en cuando para el socio del Paris Saint-Germain, o tiene un público más fiel el Paris Saint-Germain, única y exclusivamente dedicado al balonmano más que el Barça?
Yo diría que puede ser que sea un poquito más, la verdad, en el sentido de que han arrastrado un poco los aficionados antiguos que tenían en Paris Handball y yo creo que eso ha hecho que haya como haya una base más sólida, ¿no? Y bueno, es cierto que el hecho de pertenecer a un club grande como París, pues arrastra, ¿no? Arrastra gente, arrastra aficionados y se nota, ¿no? Sobre todo cuando viajamos, siempre ves camisetas de París en las gradas y eso pues, se nota que es porque vienes de un club como Paris Saint-Germain, un club que tiene un equipo de fútbol tan conocido y tan fuerte como este. Pero diría que hay una base sólida y, bueno, la verdad es que son exigentes porque aquí la verdad es que tenemos mucha relación con aficionado. Al final del partido, pues, hay siempre 2 o 3 jugadores que tienen que ir al Salón VIP a estar con ellos, a charlar un poco con ellos y se nota que bueno, que son entendidos y que apretan un poquito, la verdad.
Y a nivel mediático, también allí en Francia, la noticia sería que el Paris Saint-Germain perdiera un partido, como aquí en Barcelona.
Bueno, yo creo que un poquito menos. Aquí las posibilidades de perder un partido son mucho más altas, yo creo. Yo te diría que, si no en cualquier pista, en el 90% de las pistas, si no tienes un buen día, puedes perder. Uh-huh. Y no lo digo por decir. Nosotros al principio de año sufrimos mucho en Nice, que ahora están penúltimos, y ganamos a final de 4. Sufrimos en Dunkerque, empatamos en Nîmes. La verdad que las salidas pues importantes que hemos tenido las hemos resuelto, pues como Montpellier, como Nantes, pero en la Copa de Francia perdimos en Montpellier. Entonces, yo creo que es algo que puede suceder y más fácilmente, o mucho más fácilmente que en España actualmente.
Miran, ¿tenéis mucha presión por ganar la Champions? Porque lo que no hay duda es que el Paris Saint-Germain es un equipo muy caro.
Bueno, mucha presión, sinceramente te digo, yo no la siento. Está claro que es el objetivo del club, pero también a nivel de fútbol, yo creo que es el gran objetivo que tienen, ¿no? Ganar una Champions de fútbol y una Champions de balonmano, y eso es una realidad. Pero la verdad que desde el club, desde arriba, nadie transmite pues una excesiva presión o una necesidad imperiosa de que sea ya. Yo creo que se está haciendo bien las cosas, es consciente, se ha estado en 3 Final Four, se ha luchado, se perdió una final en el último segundo contra el Vardar. Quiero decir, yo creo la gente que está arriba sabe lo que es el hermano, sabe cómo es una Final Four, sabe que no es llegar y ya está, ya eres campeón.
Nos plantamos imaginariamente, Viran, en el 1-2 de junio, en esa Final Four de Colonia, donde estoy seguro que vais a estar vosotros y el Fútbol Club Barcelona. Imagínate una final Barcelona-Paris Saint-Germain en Champions. ¿Tienes ganas de jugar contra el Barcelona? Y sobre todo, ¿qué vas a sentir en esos momentos?
Bueno, supongo que el si realmente llegamos a esa Final Four y el Barcelona también está, que bueno, quizá es el objetivo que nosotros tenemos, ¿no? Estar ahí. Siempre digo que me da igual con quién. A mí lo que me importa es estar ahí. Pero si está el Barcelona, obviamente será especial. Los primeros días, el pensar en la posibilidad de jugar contra ellos, o si nos tocan en la semifinal ya directamente, será especial. Pero bueno, la verdad que una vez entre en el campo, creo que, como siempre digo, se olvidan los amigos y vas a lo que tienes, ¿no? A tus compañeros, a por todas con ellos, y empujaremos seguro.
Hablando de la selección española, bueno, muchas críticas a la selección española tras el Mundial. ¿En qué no estuvimos bien con el paso del tiempo? No sé si lo has llegado a pensar, ¿has tenido tiempo para reflexionar o no?
Sí, por supuesto. Bueno, esto es como todo, ¿no? Al final yo creo que hay un partido que es clave, que es el partido contra Croacia, en el que no se hace un buen partido y es un partido que para mí es muy, muy determinante, ¿no? El hecho de pasar a una segunda fase como la que teníamos de complicada con 2 puntos te lastra, sinceramente. Y yo creo que psicológicamente también nos afectó el hecho de saber que si no pasábamos con 4 puntos se nos complicaba mucho la cosa, ¿no? Y realmente fue lo que sucedió, que la segunda fase, pues no creo que no estuvimos a un buen nivel. En el primer partido contra Francia fuimos, diría que claramente superados, aunque estuvimos al final luchando, pero diría que claramente superados. Y después ya, pues bueno, estaba imposible, ¿no? Había una pequeña posibilidad, pero era muy, muy complicada.
¿Y cómo ves el relevo generacional de la selección española?
Bueno, veo que hay jugadores que vienen con fuerza, hay gente que tiene mucha calidad. Está claro que jugar en la selección es distinto a todo, ¿eh? Hay que saber competir a ese nivel, hay que estar preparado para esos partidos. Jordi ya se está encargando de ir metiendo gente joven en el equipo y en una concentración probar a algunos, probar a otros, y eso creo que es muy, muy importante, ¿no? Para el día que realmente Jordi crea que tiene que cambiar, pues a los que hemos sido la base durante los últimos años, que haya gente que ya esté preparada y que tenga cierta experiencia. Porque yo recuerdo nuestro primer año bueno, mi primer gran campeonato, que fue en Croacia en 2009, en el que llevábamos, creo que éramos 10 o 11 jugadores que no habíamos estado en ninguna gran competición, y se notó, porque al final, cuando llegan los grandes campeonatos, todo es diferente. No es lo mismo jugar un partido de clasificación, que juegas en casa, que presentarte en un mundial o en un europeo por primera vez. Siempre es muy complicado afrontar un campeonato así. Así que, bueno, yo creo que Jordi en ese sentido está haciendo muy buen trabajo, ¿no? Y también está claro que los resultados de las selecciones inferiores, juniors, juveniles, promesas, siempre son positivos. Se está compitiendo con todas las selecciones, se están ganando medallas y eso hace ver que si la progresión es adecuada, si los jugadores tienen la confianza necesaria, seguiremos teniendo una buena base en el equipo nacional.
Y en ese centro de la defensa de los hispanos, donde están las torres Gedeón, Guardiola, Verán, Morós, ¿ves sustitutos de cara al futuro o nos tenemos que preocupar, Verán?
No hay que preocuparse nunca. Estoy seguro que habrá chicos jóvenes, ¿no? Yo creo que Jordi ya nos habló un par de veces de un jugador junior, sinceramente no me acuerdo del nombre. Uh-huh. Tenemos a Juanjo Fernández, que es un titán, tenemos a Peciña, que lo está haciendo muy bien en Ex, tenemos a Antonio Bazán, que ya está con nosotros alguna vez. Creo que hay jugadores que pueden cumplir perfectamente con esa función. Y después, pues Jordi ya lleva tiempo diciendo y entrenando y trabajando, pues el 5-1, que tiene que ser también una defensa que puede aportar mucho al equipo, ¿no? Pues igual no tenemos los jugadores tan grandes como otras selecciones, pero los tenemos más listos, más rápidos, y eso hay que aprovecharlo siempre.
Yo no sé si los jugadores en el último Mundial o en las concentraciones que tenéis habláis un poco, no sé si tras los Juegos Olímpicos de Japón, de Tokio 2020, que tenemos que estar allí, no sé si muchos pensáis o habéis decidido después de esos Juegos Olímpicos terminar con la selección o continuar mientras el cuerpo garante. ¿Crees tú que habrá muchos jugadores que dirán adiós tras los Juegos Olímpicos de Tokio?
Bueno, la verdad es que es algo que no solemos hablar. Primero porque no estamos clasificados aún, queda mucha tela por cortar, y yo sé que es la ilusión de muchos de nosotros, y yo me incluyo en ello, porque después de la desilusión de Río, que fue muy grande, el gran sueño, el gran objetivo era luchar para poder estar en Tokio, ¿no? Por lo menos el mío, y diría que el de varios jugadores con los que sufrimos el no estar en Río. Y después, no sé, yo creo que ahí ya depende un poco de decisiones del entrenador, de, como tú has dicho, lo que el cuerpo aguante, porque al final pues todos empezamos a tener una edad, y depende pues de cómo te sientas, ¿no? Yo personalmente ahora mismo me siento muy bien, físicamente me encuentro bien, me siento que estoy aportando al equipo, me siento que puedo aportar a la selección aún, por tanto no quiero ponerme ninguna fecha ni nada por el estilo.
Oye, porque Vera, no estar en Río fue un golpe durísimo, y en el debe de vosotros mismos lo tenéis para sacaros esa espinita que está muy, muy, muy clavada.
Sí, sin duda. Eso es algo que recordaremos siempre, ¿no? La verdad que fue muy, muy duro. Recuerdo siempre el vestuario cuando volvíamos de perder, bueno, de ganar, pero de no ganar por 3 goles, sino de ganar por 2. Recuerdo ese momento en el vestuario que fue durísimo, ¿no? Y también recuerdo en verano estar viendo los partidos de las Olimpiadas y estar en casa, y fue muy complicado, de verdad.
Oye, la marcha de Sagosen del Paris Saint-Germain al Kiel, que yo creo que es un gran fichaje, nos ha sorprendido a todos, y más nos sorprende que los rumores están más que nada en el mercado, y también os ha llegado a vosotros, que podéis tener a Sindrik como compañero, pero la cifra es astronómica, 4 millones de euros que parece que quiere París pagar el Paris Saint-Germain. Todo esto lo habláis, se comenta, sobre todo la salida de Sagosen, ¿te ha sorprendido?
Sí, me ha sorprendido porque considero que es un muy buen jugador, un jugador muy importante en nuestro equipo, pero también entiendo que el mercado es así, que es la ley de la oferta y de la demanda, y al final los jugadores toma decisiones por sus sentimientos, y yo creo que para todo jugador escandinavo jugar en Kiel es muy muy importante, y entiendo que económicamente también será muy bueno, ¿no? La verdad que tampoco se va a jugar a un nada mal equipo. Creo que Kiel está tratando de volver a hacer un proyecto fuerte, con Philip Yicha pues al mando ya a partir del año que viene, y estoy seguro que tendrán un bonito proyecto.
Y para ir terminando, miran, ¿el sistema de juego de Raúl va encontrando su progresión en la liga francesa?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay mucha diferencia en cuando empezamos en el Trofeo de los Campeones a cómo estamos jugando ahora, ¿no? Está claro que estoy seguro que Raúl y Jota aún quieren hacer mejor las cosas y que todo salga aún mejor, pero yo creo que la progresión es clara. Hay mucha calidad en el equipo y obviamente eso se nota después, y la gente creo que está absorbiendo y se está adaptando muy bien al sistema, pero estoy seguro que aún podemos dar más.
Mira, Moros, el jefe de la defensa de la selección española, del Paris Saint-Germain, que estoy convencido, le voy a saludar en la Final Four de Colonia, porque estoy seguro que van a estar allí, conjuntamente con el Fútbol Club Barcelona, y que, como siempre, es un placer charlar contigo, amigo. Viran.
Bueno, muchas gracias.
Un fuerte abrazo, Viran. Cuídate, nos vemos.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Una de las grandes leyendas dentro del mundo del balonmano es el mítico portero sueco Thomas Svensson. Yo diría que casi la mayor parte de su vida deportiva la ha pasado en nuestra Liga Sobal y en nuestro país. Internacional con Suecia, en 327 ocasiones ha pasado por el Atlético de Madrid, Bidasoa, Fútbol Club Barcelona, por el San Antonio y Valladolid. Y en su palmarés, entre otras cosas, tiene 3 platas olímpicas, 2 oros, 2 platas y 2 bronces mundialistas, 2 oros europeos con Suecia, además de 6 copas de Europa, 3 recopas, 4 supercopas, 6 ligas a Sobal, en fin, títulos para dar y tomar. Y en la actualidad es preparador de porteros de la selección de Islandia y del Magdeburgo. Si ha sido grande como jugador, la verdad es que lo es mucho más como persona. En Alemania nos espera Thomas Svensson. Hola, Thomas, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Hola, Luis. Bueno, buenos días.
Bueno, ¿cómo te va por Alemania y cómo te va con la selección de Islandia?
Bueno, la verdad que es bien, muy bien. Estoy contento trabajando en Alemania desde que salí de Valladolid, dejé de jugar y empecé mi trayectoria como preparador, ¿no? Y he ido pasando por Rannik y León, ahora desde los últimos 5 años ahora estoy en Magdeburgo. Un proyecto bonito y la verdad muy contento. Y con Islandia he sido un poco de, bueno, es parte, bueno, no es el trabajo diario, ¿no? Pero ir con una selección, en este caso Islandia, trabajando con una persona que me encanta, Jürgensson, como entrenador, y sigo aprendiendo de él día a día, y eso sí que es un proyecto bonito y muy joven y los islandeses son muy especiales.
Tomás, ¿la Bundesliga sigue siendo el top del balonmano o la liga francesa ya le empieza a amenazar?
Yo creo que la Bundesliga en nivel, es cierto que se ha perdido. Quizás los mejores equipos han perdido un poco ese enganche de que tenían de ganar y llegar a las semifinales. Y se está viendo, ¿no?, que en los últimos Final Four no ha habido representantes alemanes. Pero yo creo que la base, lo que es la forma liga, de cómo se vende la liga, cómo se respira aquí el balonmano en Alemania, está por encima de muchos y casi todos los países, ¿no? Pero quizás sí que es cierto que la liga francesa sí que tienen ya muchísimo, o sea, los mejores equipos ya tienen mucho que hablar, quiere decir que hablan, llegan a las finales, juegan, ganan. O sea que quizás los mejores equipos ahora mismo están en Francia, pero quizás la base, por amplitud y por lo que es público y patrocinio y todo esto, yo creo que Alemania está por delante de muchos.
La escuela española de entrenadores está de moda. ¿Tú le encuentras eso una explicación por nuestra manera de jugar, porque no somos tan altos, tan grandes, somos más pequeñitos y tenemos que buscarnos más la vida? ¿Puede ser por eso que estemos de moda?
No sé, yo creo que eso es por el éxito. Yo creo que todos los españoles, los entrenadores españoles han tenido mucho éxito, tanto en nivel de selecciones como a nivel de clubs. Es decir, cuando casi todos los españoles, bueno, entrenadores estaban en España entrenando, y luego después de la crisis, si tuvieron que salir y buscar la vida, y en cualquier sitio donde se hayan ido y ha aparecido, pues ha habido éxito, tanto como en todas las selecciones donde están actuando y como en muchos clubs, ¿no? Yo creo que la forma de tratar de jugar el balonmano que ha sido evolucionando durante los últimos, bueno, muchos años en España, ¿no? Que es otra forma de jugar, y España se ha puesto, o los entrenadores españoles se han puesto en el mapa, y son los mejores ahora mismo.
¿Te gusta el balonmano en la actualidad como se juega con los cambios, Tomás, o te gustaba más el anterior?
A mí no me gusta el 7 contra 6. Yo creo que la sanción de 2 minutos se tiene que seguir siendo una sanción, y el jugar la superioridad forma parte un poquito de lo que es lo bonito dentro del balonmano, lo táctico y cómo se efectúa, y muchas veces se deciden los partidos por el tema 6 contra 5, ¿no? Y luego el hecho de que se pueda cambiar, como se pueda cambiar, pues jugando el 7 contra 6, o incluso cuando antes había el peto, ¿no? Entonces tenías que cambiar justamente ese jugador que llevaba el peto. Eso ya era una forma, bueno, que en Valladolid con Juan Carlos Pastor ya se empezaba a trabajar mucho y se ha ido evolucionando, ¿no? Pero entonces sí que tenías que cambiar justamente ese jugador. Ahora el hecho de que pueda cambiar cualquier jugador ha hecho que la sanción de la exclusión de 2 minutos pues se ha perdido un poco lo que es su significado.
Respecto a vuestra época, ¿qué necesitan los porteros hoy en día para su preparación? ¿Están, digamos, más metódicamente preparados que vosotros o ha habido mucho cambio?
No ha habido mucho cambio. El hecho de que el Sjaer Pastervik sigue jugando bien, pues que es un fenómeno, ¿no? Pero aparte de que hace 20 años estaba parando bien y ahora 20 años más tarde está jugando bien. Yo creo que la preparación es más o menos, no ha cambiado mucho. Sí que quizás lo que se está cambiando es la forma táctica, ¿no? Yo estoy trabajando mucho más el táctico que cuando jugaba. Cuando jugaba, pues no pensaba tanto en la táctica, más en la técnica, ¿no? Y ahora, pues prácticamente puedes cambiar la forma de jugar, la forma de atacar, más o menos como es parecido a lo que es la defensa, ¿no? Que la defensa abierta, la defensa cerrada y tal, y el portero también puede hacer lo mismo. Se habla más, quizás, no la forma de cómo parar, sino cómo tienes que estar posicionado. Y eso es, yo creo que es en ese aspecto se ha evolucionado un poco. Físicamente, yo creo que los porteros siempre han estado bien preparados.
Aquí en la radio tengo compañeros que te admiran como gran portero, que ha sido uno de los mejores del mundo, y me decían, pregúntale a Tomás ese ritual antes de comenzar los partidos. Toca el larguero, se va a los postes, las piernas, los brazos. Cuéntame, ¿qué es ese ritual, Tomás?
Bueno, eso es lo que se está evolucionando durante muchos años cuando estás... Bueno, mi ritual era que, bueno, empezaba con el hecho de que quería controlar que estaba bien, elásticamente bien, y luego era como una señal para mí, estoy preparado. Y los postes, evidentemente, que son los mejores amigos de un portero, ¿no? Justo bueno, con André Shepkin. O sea, que tienes un buen defensor, y los postes son los que tienen que ayudar.
Oye, Tomás, un saludo desde Valladolid. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, siendo un poco egoísta, una pregunta para mi conveniencia y a nivel informativo aquí. ¿Terminaste por cobrar todo de Valladolid, del antiguo Valladolid?
En el mundo del balonmano, lamentablemente casi ningún club acabe cobrando todo lo que me debía. O sea que es no solamente en el club balonmano Valladolid, pero bueno, que en este caso yo creo que fue no hubo mucho. Pero bueno, en otros clubs sí que me decepcionó muchísimo. Por ejemplo, Hamburgo, cuando estuve ahí tuvimos que salir y irnos de Hamburgo en un país, bueno, como Alemania, imaginaros eso en 2005. Bueno, volví a España por un tema de problema de cobros. Y yo creo que muchos, o sea, si vamos a hablar de un lado negro en el balonmano, ha sido esto, ¿no? Y durante muchísimos años, que yo creo que jugadores sufrieron impagos pero en el caso de Valladolid yo creo que no fueron mucho, ¿no? Pero bueno, igualmente, en casi ningún club acabé cobrando lo que me debía.
Oye, y tú con tu experiencia y con la cantidad de equipos y de presupuestos con los que habías manejado antes tu carrera, ¿no tenías la sensación de que Valladolid, aquel Valladolid, estaba viviendo por encima de sus posibilidades?
Yo creo que la Liga Española en ese momento era la mejor del mundo y los 8 primeros equipos que estaban luchando para jugar la Champions League, y eso también daba muchos, evidentemente lo deportivo, pero daba muchas alas de nivel patrocinio, ¿no? Y entonces, yo creo que la competencia entre los clubes e intentar fichar el fichaje de los jugadores, yo creo que se estuvo por encima de lo que era se pensaba más en lo deportivo que en lo económico, ¿no? Quizás yo creo que la gente no era por mala fe, simplemente que la competencia era tan tan alta que se luchaba muchísimo para conseguir los mejores jugadores. Entonces se hicieron barbaridades. Pero quizás lo que se tenía que haber aprendido en ese momento, si miras el Magdeburgo mismo, que tiene 400 patrocinadores, muchos de ellos muy pequeños, ¿no? Entonces yo creo que se tenía que haber trabajado más la amplitud que quizás lo que era lo cómodo tener 3 o 4 patrocinadores muy fuertes y luego ya no trabajar tanto en los pequeños, ¿no? Entonces eso es lo que es la... en Magdeburgo, por ejemplo, y muchos clubes alemanes tienen a uno fuerte que puede representar entre un 5 y 10% de lo que es el presupuesto total. Y quizás ahí yo creo que en España estuvimos un poco cómodos porque las subvenciones vinieron del ayuntamiento, etcétera, etcétera, y al final cuando llegó la crisis, pues mira, evidentemente esto se fue al pique.
Oye, en tu dilatada carrera, si tuvieras que dar medalla de oro, de plata y de bronce a los entrenadores que has tenido, ¿a quién se las darías? ¿La de oro, la de plata o la de bronce?
Pues muy difícil de decir exactamente a quién, pero evidentemente Valero Olvera me significó muchísimo, y tanto para el Barça como para mí personalmente, ¿no? Yo creo que por la excelencia, Valero Olvera. O sea que no hay ninguno que haya ganado tanto como él, ¿no? Los que tuve yo, pues el evidentemente segundo, el plata, lo daría al seleccionador sueco, que también siempre confiaba en mí y hizo un grandísimo proyecto durante 16 años ganándolo todo, menos la Olimpiada. Pero, y luego bronce, pues mira, no sé, yo daría ahora mismo a Gudmundsson porque aprendo muchísimo de él y ha sido... Y la verdad que nunca tuve la suerte de trabajar como entrenador, como jugador, ¿no? Pero trabajar a su lado es una inspiración total.
Oye, Tomás, un amigo común que tenemos, Helgren, me comentaba que creo que tienes un hijo que va para figura de fútbol.
Ah, sí, Max. Sí, va bien. La verdad que estuvo jugando al balonmano. Empezó con el Pachi en Pamplona y la verdad que él siguió jugando al balonmano en Arroyo en de Alcobendas, el Arroyo de Encomienda, ¿no se llama?
Sí, Arroyo de la Encomienda, en Valladolid, sí.
Entonces, sí. Exacto, entonces ahí estuvo jugando y pues por culpa de lo que es la televisión y España, que ganó el Mundial ahí en Sudáfrica, dijo, papá, quiero jugar a fútbol. Pues vale, es un poco como todo el mundo, ¿no? En España, que mucha gente quiere jugar al fútbol, no saben por qué, pero quieren jugar porque todo el mundo lo juega. Y al final ha ido bien y ha ido mejorando y ahora mismo está en el Español. Tuvo muchas posibilidades de ir a cualquier club, ¿no? Pero bueno, al final optamos por el Español.
Bueno, pues importante. Y lo que no sabe mucha gente, ni lo saben mis compañeros, es que tú grabaste un disco, Tomás. ¿Qué fue de aquel disco que grabaste con 6 canciones con ese grupo que se llamaba Touch and Go? Y además,
y además
creo recordar, y dime si no es cierto, que el nombre salió de una conversación con otro gran sueco enorme, con Björn Borg, ¿no?
Exacto. No, cosas de la vida. Coincidimos en un aeropuerto, que habíamos coincidido en algunas galas y estuvimos hablando y, bueno, ¿qué haces de hobby? Pues yo, música. ¿Qué haces tú? Pues yo, yo estoy con el John. Bueno, ¿qué es el Macro? No, sí, este también toca la guitarra y tal. Y, bueno, al final estuvimos hablando, la conversación, en esta conversación salió el nombre. Sí. Bueno, y solo toco de vez en cuando. Pues haces No Wash and Go, haces el Touch and Go y ya está. Y así surgió el nombre. Y la verdad que la música siempre para mí ha sido como una terapia, ¿no? De hacer otra cosa que no sea balonmano. Antes jugaba al golf, pero claro, eso ya cuando tienes niños ya olvídate, ¿no? Y es eso, ¿no? Entonces un poco cuando toca la guitarra siempre ha estado cerca, no tanto como quizás Alberto Entre Ríos, que es un fenómeno, pero toca la guitarra es siempre va bien.
Es decir, que en casa, cuando tienes ocasión con la familia, tocas la guitarra.
Bueno, ya están hartos de escucharme, o sea que tendré que meterme en la oficina, bueno, en un despacho, a esconderme para no molestar.
Tomás, ¿cómo ves la Liga Sobal en la actualidad? ¿Crees que vamos mejorando y creciendo poco a poco?
Yo tengo fe en que sí, yo creo que sí. Evidentemente no es bueno que un equipo como el Barcelona gane 9 seguidas, ¿no? Y apenas no pierde ningún partido. Pero claro, ellos han mantenido el nivel, incluso han mejorado el nivel, están pensando en otra cosa, ¿no? No solamente ganar la Liga, sino ganar la Champions League. Es un grandísimo equipo en nivel mundial, quizás ahora mismo el mejor junto con el París. La Liga, yo creo que se está ampliando, se está reforzando poco a poco para arriba. Y se ve que, bueno, no solamente que es el Almar o no solamente, por ejemplo, la Rioja, pues ahora además me alegro muchísimo de que el Virasoa esté peleando por el subcampeonato. Son clubes que han estado en segunda, han subido y ahora están arriba. Yo creo que se está trabajando mejor y muchas veces ahora los que han sido jugadores, pues como Guruç, Aguinagalde, pues ya están en la presidencia, están ya trabajando y trabajando las experiencias que han tenido ellos, de las buenas y las malas. Yo creo que, y confío que la Sobal vaya mejorando.
¿A la selección española le puede pasar, si alarga mucho a los jugadores veteranos, lo que en su momento le pasó a la gran Suecia con ese gran equipazo que teníais y que se quedaron generaciones por el camino? Afortunadamente ahora ha ido creciendo, es un gran equipo Suecia, pero ese impasse de una generación hasta que salió, se perdieron generaciones. ¿Eso nos puede pasar a nosotros, Tomás, o no?
Difícil, pero siempre cabe la posibilidad, ¿no? Yo creo que la selección española está a punto, ¿no? O sea, que decir que se tienen que viene mucha gente por detrás, mucha, y además siempre se están muy muy arriba en los mundiales juniors, juveniles y europeos y tal. Hay mucha gente que está veniéndoles abajo. Otra cosa es que tengan la calidad que los que tienen ahora mismo los grandes, ¿no? Entonces alargando nunca es nunca es bueno, pero el trabajo del seleccionador es seleccionar el mejor equipo. Y si los mayores siguen demostrando que siguen siendo los mejores, su trabajo es ganar, bueno, que los mundiales no puedes invertir quizás un mundial porque aquí pierdes el ranking y vas para abajo enseguida. Es lo que nos pasó a nosotros en Suecia, ¿no? O sea, que para luego volver a estar presentes en todos los mundiales europeos y olimpiadas, eso es lo que hace grande a un país, ¿no? Entonces, pero yo creo que sí, yo veo jóvenes, ¿no? O sea, que los hermanos Tucheva están metiéndose, yo creo que hay jóvenes, ¿no? Y tanto los extremos, yo creo que Jordi está poco a poco cambiando. Evidentemente, los grandes como Raúl Entre Ríos están ya, es un peso pesado, ¿no? Y tanto la defensa con Gedeón y con Viran y tal, evidentemente ahí se tiene que ir cambiando poco a poco, pero el... si son buenos, ¿por qué no tienen que seguir jugando?
Y la portería española con Gonzalo Pérez de Vargas y Rodrigo Corrales, ¿cómo la ves, Tomás? ¿Tú qué sabes de esto?
Muy buena. Y ahí tienen para muchos años. Y además está Sergei Hernández por detrás, tienen a Bioska por detrás y, bueno, en un caso de emergencia siempre tienen la ARPA, ¿no? Y yo creo que ahí está España, está muy, 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 muy bien cubierta en ese aspecto. Yo creo que ahí se ha trabajado muy bien, se está trabajando bien. Es una pareja que se nota que están a gusto juntos. Evidentemente, la figura de Arpan es tan grande que quizás en algún momento podría hasta molestar por lo bueno que es, ¿no? Yo creo que ahí Arpan poco a poco lo irá dejando, evidentemente, pero ahí España tiene a 3 o 4 porteros con muchísima calidad por detrás.
¿Y el futuro del balonmano va a pasar, según tu opinión, por dónde crees que va a ir, Tomás?
¿En qué te refieres? Bueno,
en cuanto a juego, en cuanto a tácticas, en cuanto a evolución.
Es una buena, muy buena pregunta. Yo creo que es la pregunta que todo el mundo nos estamos haciendo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué será lo siguiente, ¿no? Yo si lo comparo con la música, bueno, ¿qué es lo que será el siguiente en la música? Yo creo que mucho, mucho de lo mismo. Es muy difícil encontrar una evolución ahora que digas, wow, esto es lo que ha pasado. más rápido posible, mejor tácticamente es posible. Algo nuevo tácticamente es difícil, porque los entrenadores que ahora están constantemente pensando en la evolución del balonmano. Y es difícil. Pero bueno, si comparas con el fútbol, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, corren por atrás la pelota como siempre. Y entonces es más o menos parecido, ¿no? Pero bueno, que es el que lo descubra será la leyenda, ¿no? El que lo descubra algo nuevo ahora mismo es muy difícil, porque las defensas se están probando casi todas. Ataque, pues también se ha probado casi todo. Yo creo que quizás será más rápido. Yo creo, en mi opinión, más rápido. Siempre los equipos que defienden bien, bueno, no ha cambiado nunca. Defensa buena, buen portero, buen contraataque, casi siempre gana. Yo creo que el contraataque podría evolucionar un poquito más.
Escuchar hablar con una leyenda como Thomas Svensson es un placer, primero porque es amigo, segundo porque sabe un montón de esto y tercero porque ha sido de los mejores del mundo en la historia del balonmano. Thomas, un placer hablar contigo y sabes que te apreciamos y que te queremos un montón, ¿eh?
Muchísimas gracias. Y a vosotros.
Hasta luego, Thomas. Adiós.
Bueno, hasta luego. Adiós. Un abrazo. Adiós.
En De Rosca llega nuestro momento de la tabla redonda. Es el tiempo del debate. Hoy en nuestra tabla redonda contamos con Vicente Soler, director de Deporte 100%. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas, en breve estará con nosotros un Vicente Soler que ahora sí. Vicente, ¿qué tal?
Muy buenas, Luis, hola a todos.
Bueno, ¿qué tal todo? ¿Contento, satisfecho con la actuación de las selecciones este pasado fin de semana?
Sí, yo creo que en líneas generales hay que extraer una lectura positiva, no por los resultados, sino más por las sensaciones, por las probaturas y por la gente que en determinadas selecciones, determinadas categorías, pues se va incorporando y obviamente se va adaptando al estilo y a la idea que quieren los seleccionadores.
España gana el Torneo Internacional de España en Palencia y progresa adecuadamente de cara al futuro. Vicente, ¿tú cómo le ves? O bueno, estos campeonatos, aunque estaba Brasil, Serbia, Suiza, porque muchas veces se ganan torneos internacionales, pero luego llegan las competiciones y, amigo, es otra cosa, ¿eh?
Claro, sobre todo cuando los torneos internacionales que hay que determinar primero para qué sirven, ¿no? Y para qué los queremos, en realidad. Yo creo que lo menos importante, y especialmente a estas alturas, ¿no? Quizá cuando el torneo internacional es tres semanas antes de un europeo, de un mundial, sí que es más importante ganar por aquello de las sensaciones. Sinceramente creo que ahora no es lo primordial, ¿no? El hecho de levantar el título del 10. Yo creo que las lesiones han condicionado la lista de Carlos Viver. Parece que es difícil que pueda contar con 16, 18 cuadras que él de primeras haya elegido. Y lo que es una realidad también es que el potencial de los rivales era bastante bajo, bastante más bajo que el Tie de Alicante. Y obviamente Suiza es una selección que ni siquiera se clasifica para los europeos. Y estamos hablando de una selección serbia que en el europeo de Francia, creo recordar, hablo de memoria, que quedó un puesto por encima de España, es decir, no entre las 10 mejores. Y encima no estaban ni Dragana Bijic ni Andrea Lekic, que son las dos mejores jugadoras serbias.
Hola, ¿qué tal, Vicente? Buenos días.
Eso, muy buenas.
Yo quería también darle lustre a la victoria en la Baltic Cup, ¿no? Yo creo que la selección femenina promesas ha conseguido, yo creo que la noticia de este fin de semana, que es imponerse a selecciones que también en el año 2020 van a ser de su nivel, pero yo creo que ganar la Baltic Cup con jugadoras alternativas y de futuro también tiene un mérito tremendo. La pena es que esa actuación se ha solapado con el Torneo Internacional de Palencia, no sé por qué.
Sí, al final todo se solapa, también la concentración de la Junior, y al final es la semana internacional y es la que hay, ¿no?, para disputar todo tipo de torneos internacionales. Yo, como tú dices, Amón, también creo que es más resaltable, cuanto menos, el triunfo del objetivo 2021, porque al final te has enfrentado contra selecciones como Rumanía y contra Polonia y has ganado los dos partidos, además yendo mandando en el resultado casi de principio a fin. Y creo, tú igual tienes más información, pero por lo que me han contado y lo que he visto en redes sociales, la noticia mala del fin de semana es la posible lesión grave de Mario Mullón.
Todavía no ha llegado a nada. No nos ha llegado a nada, estamos con esa sospecha, pero todavía no... No hay confirmación por parte del club.
No, confirmación no hay, pero tampoco hubo confirmación por parte de la federación de que Merche Castilla nos estaba lesionando y por eso no jugó ningún minuto. Sí. Y hay muchas cosas que no las sabemos porque no se dicen.
Transparencia, esta... Vicente, transparencia.
Sí, la transparencia sobra sí que, por todos
sí,
lados.
Sí que María ha publicado un tuit abrazada a Elena Cuadrado y a Lulu. Diciendo, menos mal que tengo a mis chicas que me cuidan. Entonces,
sí, y otro tuit con los dedos cruzados.
Sí.
Bueno, pues eso es lo que le iba a preguntar yo a Judith Blanco, que se incorpora con nosotros, periodista y entrenadora, que conoce muy bien el mundo del balonmano. ¿Contenta, satisfecha con la progresión del balonmano femenino, sobre todo en esas categorías inferiores, pensando en el Mundial que tenemos ya, como aquel que dice, puertas en el 21?
Sí, hombre, creo que como mínimo, ¿no? Hay que estar contenta y orgullosa, y como estáis diciendo, que es que son jugadoras cuya edad es insultante y que están dando la cara, y están dando la cara contra selecciones de gran nivel. Entonces, el bagaje que pueden llevar y el que van a dar, yo creo que es muy, muy importante.
Vicente, Silvia Navarro, 40 años, todo un seguro en la portería. ¿La vamos a crionizar? ¿La vamos a congelar? ¿Qué hacemos con ella?
Hombre, congelarla no, porque si no, no la vamos a aprovechar.
Bueno, pero solo sacarla en momentos oportunos, ¿eh?
Eso sí, yo firmaría ya. Sí, no, yo creo que ojalá las lesiones respeten a Silvia y que ella y que ella tenga la decisión y la convicción de continuar. Hasta por lo menos, hombre, lo suyo sería que se retirase en el Mundial de España, ¿no? Pero yo lo que sí que le pido y le suplico a Silvia es que por lo menos termine su carrera deportiva en la cita olímpica de Tokio. Eso mínimo. Si es más, perfectísimo. Ojalá pueda estar hasta los 45 años en la portería del Rocasa. Pero yo creo que en el plano internacional ojalá llegase al 2021, pero por lo menos le pedimos que llegue hasta 2020.
Bueno, pues en el plano internacional, Judith, le pedimos ya puestos a nuestra gran Silvia Navarro que esté por lo menos hasta el Mundial de España del 21, ¿no?
Hombre, yo creo que como mínimo, ya que sabemos además que la veteranía debajo de los palos es un valor importante, aunque sí que es verdad que lo que viene por detrás tampoco se queda corto, pero bueno, siempre es duro despedir a una gran jugadora y más como Silvia Navarro.
Y si hacemos un repaso a la división de honor femenina, Vicente, retoma el pulso esta semana. Menuda lucha, Rocasa, Veravera, ¿qué va a pasar ahí?
Es un pronóstico muy complejo, a la vez que incierto. No lo sé, sinceramente. Yo sigo pensando que el Veravera tiene una plantilla, digamos, más amplia, más profunda en cuanto a los relevos, sobre todo del 7 titular. Y es verdad que el Rocasa tiene ahí la competición europea en medio y hay una circunstancia que yo creo que puede ser relevante, y es que el Rocasa el día 5 de abril, o el fin de semana mejor dicho del 5 de abril, correctamente juega el 6 en Suecia, después ese miércoles tiene que jugar en Aguarda y el siguiente fin de semana juega en Canarias la vuelta de las semifinales de las Challenge. Yo creo que esa semana, esos 7 días con esos 3 partidos, van a marcar claramente las posibilidades de Donostiarras y de Insulares en torno al título liguero. Pero claro, al final el Veravera, quitando la Copa de la Reina, que la tienen los dos, el Veravera tiene que centrarse en las jornadas ligueras, y el Rocasa tiene ahí aviones, viajes y competición continental que pueden condicionar o al menos despistar a las de Paco.
¿Y tú, Judith?
A las de Carlos Herrera,
sí.
Perdón.
¿Y tú, Judith?
Yo, bueno, hablamos yo creo de esto, ¿no?, en el último programa, y es difícil porque tampoco tiene unas plantillas extremadamente largas, que con esto no quiero decir que las jugadoras que hay en la plantilla no sean de nivel, pero es difícil en tan poco tiempo poder estar a su máximo nivel en las dos competiciones. Entonces, espero que puedan competir las dos, pero a lo mejor tienen que decidir cuál les interesa más.
Y por abajo, Vicente, ¿empiezas a tener las cosas claras o todavía cabe alguna sorpresa?
No tengo nada claro, la verdad. Yo diría que va a estar todo entre Morvedre y Alcobendas, la plaza de salvación, pero es que claro, ahora está también cerca Porriño, hay que ver cómo respiran Castellón y Valencia, ya no solamente porque puedan salvarse, que matemáticamente es posible, sino porque pueden ser jueces también de los equipos que al final desciendan o no. Es lo de, no sé si es más difícil el pronóstico del título o el pronóstico de la salvación, la verdad.
¿Tú también estás en esa opinión, Judith?
Sí, la verdad es que es difícil. Es difícil porque, como dice Vicente, el pronóstico... No, o sea, no me, ahora mismo yo no me mojaría.
Bueno, pues por cierto, me cuentan mis pajaritos...
Ah, bien, pajaritos.
Que dicen en psicología que el egocentrismo es una de las peores cosas que le puede pasar a la personalidad de un ser humano, ya que vive en una realidad totalmente distinta al resto del mundo. Lo que no se ajusta a él es rechazado y desvalorado por su opinión. Y eso es precisamente lo que parece ser le está pasando al presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Paco Paquito Blázquez, el Medallitas. El mundo gira alrededor de su persona y parece que cada día empeora más el tema. La penúltima de Paco Paquito Blázquez en Medallitas, ya que nunca es la última que hace, ha sido que, según me cuentan, parece ser que en la entrada de la sede de la Real Federación Española de Balonmano, por la puerta de Paco Paquito Blázquez en Medallitas, allí ha modificado la presentación de los cuadros en la pared. En ese lugar, me dicen, estaban ubicados los cuadros de campeones del mundo 2005 y 2013 de la selección absoluta masculina, y ahora ha quitado los dos cuadros de campeones del mundo, los ha desplazado y con un marco excepcional de grande e imagino que caro ha colocado el supercuadro de campeones de Europa 2018 en donde evidentemente aparece Paco Paquito Blázquez el Medallitas en la foto. Si algún día llega su deseada presidencia del COE, ¿qué hará? ¿Se sacará fotos con todos los atletas que ganen medallas e inundará las paredes de la sede del COE con dichas fotos relevando las que existan? Que Dios nos pille confesados con este personaje. Y algún día, hablando del europeo masculino 2018, del cual somos campeones, a lo mejor algún día, porque mucha foto, mucho cuadrito, mucha historia, insisto, a lo mejor algún día os cuento la intrahistoria de ese europeo, que lo he dicho en más de una ocasión, valgo más por lo que callo que por lo que cuento. Y insisto, a lo mejor os cuento esas maniobras orquestales en la oscuridad del europeo, en donde a lo mejor si no llegamos a ganar a Alemania, alguno no está donde está. En fin, ya os... A lo mejor os lo cuento algún día, ya veremos, ¿eh?
Oye, Vicente, que tiene pinta de ligamento lateral, ¿eh? Lo de María.
Pues, por fíjate. Pues,
bueno, a mí me habían dicho que podría ser incluso peor, que estaban pendientes de lo, de las pruebas no, médicas.
Cuando lleguen a Madrid le hacen una resonancia, uh-huh, directamente en Madrid y antes de venir a Valladolid, pero que en el club también han cruzado los dedos.
Por eso te digo que al final era una noticia malísima para el aula y sobre todo para María, así que, bueno, que sea lo menor posible.
Ahora es una noticia mala para María primero. Para aula después, para España luego y también para Vera Vera. Es una noticia con muchísimos efectos colaterales.
Con todos los respetos para todos los escudos, para mí lo más importante es que es mala para María.
Para María, sí.
Y si se confirma esa lesión, que sea lo menos posible, ¿de cuánto tiempo podemos hablar?
2-3 meses.
Judith, ¿de cuánto se puede hablar ahí, Judith? De ese...
Hombre, depende. Si es un cruzado, yo creo que algo más. Si es lateral.
Si es lateral, 2-3 meses.
Sí, más o menos.
Si no hay menisco tocado. Si hay menisco tocado, ya hay que hurgar.
Sí, claro.
Claro, pero depende, porque el menisco, si no hay sutura en zonas blandas, no debería de afectar al tiempo de rehabilitación.
Uh-huh. Bueno, el Rocasa Gran Canaria, Vicente, nos mojamos, favorito al título de la Challenge Cup, a pesar de que tiene al Christian hasta adelante, o en fin.
Yo creo que el Rocasa, después de eliminar al bielorruso, al conjunto bielorruso del Gomel, es el máximo favorito, quizá con el equipo polaco que queda, pero pienso que en esta eliminatoria de semifinales es un equipo, el de Canarias, con más potencial que el sueco. Hay una jugadora española, de Eibar en el equipo sueco, Cindy Birber, que, bueno, ahora mismo el equipo sueco ha terminado la liga regular en Suecia y bueno, paradójicamente, o cuanto menos de forma curiosa, es el último clasificado de la Liga. O sea, se clasificó para competición europea el año pasado y ahora es el último de la Liga regular y ha descendido a la segunda sueca. Entonces, viendo el potencial de la Liga Escandinava y viendo el potencial de la nuestra, viendo que el Rocas está empatado con el líder Veravera y que el Kristianstad ha descendido, yo creo que el Rocasa debe pasar esta eliminatoria y jugar la final.
Judith, qué bien nos vendría el Rocasa en la final de la Challenge, y ya no te digo si fuera campeón, porque hay que sumar puntos, hay que rascarlos de donde sea.
Eso suma poco, Luis.
¿Perdona?
Que eso suma poco, digo, lo de la Challenge.
Bueno, pero por lo menos que sumemos, Vicente, porque es que vamos, estamos como en el desierto.
Hombre, sumar suma poco, pero a nivel de visibilidad del balonmano femenino es importante. Ya no en España, sino fuera y sobre todo para el equipo. Bien, es verdad que yo creo que lo que ha dicho Vicente también es un arma de doble filo, porque ahora mismo Rocasa tiene una dualidad competitiva y el otro equipo lo mejor que tiene ahora mismo es la CAP.
Y me imagino que, claro, aunque haya pocos puntos en juego, Vicente, pero eso, lo que dice Judith, nos viene bien para vender el balonmano femenino, y en Canarias, pues fíjate cómo lo van a vender, porque un año más, otra vez la Challenge Cup.
Sí, eso por descontado. Yo pensaba que te referías exclusivamente al ranking EHF, y digo que, por ejemplo, va a sumar muchos más puntos la presencia del balonmano Veravera en la fase de grupos de la EHF, eso suma más que el hecho de que el Rocasa gane la Challenge. Sí. Pero sí, por supuesto que para el Rocasa sería increíble levantar el segundo título continental en el último lustro. El año pasado estuvo ya en las rondas finales y años anteriores también. Y ahora, bueno, yo creo que Rocasa tiene esa finita clavada de la Liga, que es lo único que no ha ganado todavía. Pero lo que está claro es que la evolución del conjunto que preside Antonio Moreno en los últimos 5 o 6 años está siendo notabilísima, porque de repente están empezando a llenar las vitrinas, algo que antes no habían conseguido nunca.
Bueno, pues hemos hecho el repaso a la actualidad del balonmano femenino. Vicente, un placer como siempre, un fuerte abrazo, amigo.
Gracias, igualmente.
Judy, lo dicho, un placer hablar contigo, un fuerte beso, ¿eh? Hasta otro día.
Gracias, adiós.
Hasta luego. Otro día más, cerramos programa, cerramos edición con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malva Rosquitos, campeón el Barça por 9ª vez consecutiva, 9, 18 en la era Sobal y la 26 en su historia. Desde que llegó Xavi Pascual, año 2010-11, el técnico catalán ha liderado el proyecto y 4 jugadores son protagonistas de las 9 ligas seguidas. Víctor Tomás, Raúl Enterríos, Cédric Solaindo y Aitor Arillo. Ahora, hijo mío, el objetivo es la final a 4 de la Champions League de Colonia y ser campeones de Europa a primeros de junio. Están fuertes, no solo en España, sino también fuera. Que gane las últimas 9 ligas no desprestigia la Liga Sobal, como hacen algunos. Demuestra que tenemos un equipazo. ¡Avanti! El Barça y el resto.
Terminamos la edición. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chema, hasta la semana que viene.
Bueno, un abrazo.
Bueno, y nosotros volvemos la semana que viene, próximo lunes, aquí en De Rosca. Cita importante. Tendremos toda la actualidad del mundo del balonmano. Ya conoceremos el rival del Fútbol Club Barcelona en esos cuartos de final de la Final Four. Y os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. 7 días, próximo lunes, aquí en De Rosca. Os esperamos. ¡Adiós!